biblioteca i poder tenir aquest espai expositiu que permet ficar en valor el talent dels nostres artistes. La rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, i el president de Reciplaça, Ignasi García, han signat la renovació del conveni de la Càtedra Reciplaça de Gestió de Residus Urbans de la Universitat Pública de Castelló, que continuarà dirigida pel catedràtic de Química Analítica i secretari de l'Institut Universitari de Plaguicides i Aigües, Félix Hernández. La càtedra té com a objectius generals el foment de la docència, la investigació, la difusió del coneixement i la innovació en el sector de gestió i tractament de residus sòlids urbans. A més de les activitats d'interès general que s'organitzen, com jornades, congressos o conferències, el conveni de renovació de la càtedra contempla el desenvolupament de dos projectes d'investigació, un sobre el control de contaminants orgànics en les aigües de l'entorn de la planta, que executarà l'Institut Universitari de Plaguicides, i un altre sobre la catalogació de CSR i la seva utilització en instal·lacions que realitzarà el grup d'investigació en enginyeria de residus. Repassem actualitat de diferents municipis, ens anem cap a Onda, que durà a terme un projecte de millora en els diferents polígons, en els quals es realitzaran actuacions que inclouen l'obra civil per a la posterior implantació de fibra òptica i la dotació d'enllumenat amb eficiència energètica. El projecte té un cost d'1.200.000 euros i per a dur a terme el consistori ha sol·licitat la inversió de l'IBACE per a millores en els polígons industrials. I a Nules s'estan portant a terme diferents actuacions de millora dels seus vials públics mitjançant el hashtag SomNules. La marca que agrupa les empreses externes que treballen per al consistori en diferents tasques relacionades amb els serveis i obres municipals. S'ha invertit més de 50.000 euros en tres actuacions que s'han realitzat aquesta setmana. En concret, el reasfaltat de la carretera de la Vilavella per un import de 35.000 euros, 88 euros que s'ha realitzat dimecres del carrer José Jaime Canós, amb un cost de 14.000 euros, s'ha executat en el camí Semenat, també on s'han destinat 7.000 euros. Segons explicava el regidor d'Obres i Serveis, Adrián Sorribes, segueixen treballant en la millora de vials públics, en aquesta ocasió del paviment, amb el reasfaltat d'importants vies com la carretera de Vilavella, que presentava un gran desgast. Continuem parlant de Nules, que ha atorgat la insígnia d'or a dues dones representatives del municipi, com a reconeixement a la seva trajectòria professional, de manera que les dones que han rebut aquest homenatge han sigut Irene Aguilar Alagarda i Encarna Martí Gavara. La primera és una dona compromesa amb la cultura del seu poble, que va col·laborar amb el primer bibliotecari i fundador de la Biblioteca Municipal i Casa de Cultura. Va formar part del Consell Rector de la Caixa Rural de Nules, on va gestionar activitats culturals, entre d'altres. Així com també, d'altra banda, s'otorga la insígnia d'or a Encarna Martí, que regenta una coneguda merceria en la població des de 1970. Ens n'anem cap a Almassora. El ple de l'Ajuntament aprovarà el dilluns l'esborrany de l'acord de cooperació per a la connexió de l'estació depuradora d'aigües residuals de vora riu amb la planta de la localitat. El conveni inclou la clàusula que va sol·licitar el consistori perquè la Generalitat assumisca l'execució de les obres d'una futura ampliació de les mateixes per falta de capacitat en cas que aquestes anaren foren necessàries. Tal com ha anunciat l'alcaldessa Mercè Galí, tal aquest migdia del tancament de la planta de Vila-real no solament es beneficiaran els veïns d'aquesta ciutat, sinó també la població d'Almassora, en tant que s'evitarà que arriben fins ací, fins a Almassora, els sorolls i les olors tan molestes per l'activitat de la depuradora que ja no està en condicions de funcionar i que aconsegueixen que el nostre terme municipal amb certa freqüència. Ha indicat també que han aconseguit que l'entitat pública de sanejament d'aigües i aigües residuals reculli el compromís d'ampliar-la a llarg termini, amb càrrec a la Generalitat en cas que siga necessari per atendre futurs creixements urbanístics. I el Consell Escolar Municipal, celebrat aquesta setmana a Almassora, ha aprovat sol·licitar a la Conselleria d'Educació el descens de la ràtio de 25 a 23 alumnes per aula a partir d'infantil. El descens de 302 a 273 estudiants de 3 anys que tenen possibilitat d'accedir a una plaça escolar a partir del proper curs han motivat la sol·licitud al Gabinet Autonòmic. Segons la regidora d'Educació, Maria José Tormo, el descens de xiquets i xiquetes en edat escolar a partir del nou cicle ha portat al Consell Escolar a sol·licitar per unanimitat una baixada de la ràtio. Ens centrem ara en Vila-real. Parlem en primer lloc del Partit Popular. Compareixia el regidor Alejo Font de Mora per a parlar sobre la situació en els instituts de la província de Castelló i feia més incís en la localitat de Vila-real. Una situació insostenible que en els serveis mínims no és suficient, segons assegurava el regidor Font de Mora. Per això, des del Partit Popular donen el recolzament a les treballadores de la neteja i exigeixen a les administracions responsables que prenguin mesures.
Nosotros lo que en esta situación en la que se encuentran los centros, lo que queríamos era, pues, en primer lugar, dar todo nuestro apoyo a las trabajadoras de estos servicios de limpieza, a las que se encuentran en esta situación sin cobrar las nóminas, especialmente en un día pues, como hoy, que es víspera de mañana, que es 8 de marzo, Día de la Mujer, especialmente la mujer trabajadora, pues darles nuestro apoyo a estas trabajadoras que se encuentran sin cobrar y reclamando sus derechos, porque es derecho de todos los trabajadores de cobrar sus nóminas, sumarnos al apoyo pues, que desde los centros, dirección y profesorado, desde los alumnos y desde la Federación de Padres y Madres de Alumnos se está dando el apoyo que se está dando a esas trabajadoras de limpieza y exigir pues, a las administraciones públicas responsables pues, que tomen medidas. No puede ser que llevemos 21 días y hasta esta semana nos hayan dado cuenta de que estén los centros sin limpiar, por lo cual hay que exigir a Consellería, especialmente a Consejería de Educación y al señor Marzá, que el otro día pues, tuvieron un encuentro con las trabajadoras y en el cual no aclararon nada, aquí al lado en Burriana, pues tienen que tomar las medidas que correspondan y las que legalmente sean posibles para evitar esta situación. No puede haber que haya trabajadoras sin limpiar, no puede ser que estén los centros trabajadoras sin cobrar, que estén los centros sin limpiar y que ellos estén poniéndose de lado, ellos que decían a principio de legislatura que venían a rescatar personas, estén poniéndose de lado y sin dar medidas concretas para paliar esta situación que existe en los institutos.
Des de l'equip de govern, el seu portaveu, Javier Serralbo, anunciava que a finals de febrer ja han finalitzat des de l'Ajuntament de Vila-real de pagar el gran casino. Explicava que s'han pagat una suma de 2 milions 50.000 euros en 4 anys.
l'alcalde mirant per la ciutat va dir que s'adquiria ese gran casino. Se va dir en el 2015 que era un acuerdo en el qual s'havia arribat a un acuerdo amb el propietari a fer-ho en un pago aplaçat per a 4 anys. En 2015 se van donar 50.000 euros a la firma del contrat de compra-venta. El 2016 se van pagar 350.000, 2017 550.000, 2018 550.000 i haguera tocat pagar en maig del 2019 uns altres 550.000. Però aquests, inclús per la bona gestió de final d'any en alguna qüestió com poder ficar a la deute, per a pagar deute diners de final d'any ja se van adelantar 350.000 i en este mes de febrer s'han acabat de pagar en 200.000 euros més tot el que valia ese gran casino. L'Isir Ubillo també així, a part d'anunciar aquesta compra, és per desmentir totes aquestes barbaritats que el senyor Folgado diu en els seus vídeos i d'un minut i cada vegada que parla en el pleno que si diu que el gran casino cada vegada costa més. Primer van dir que eren 2 milions, com així n'ha segut, 2.050.000 euros el total, però ells han dit que això costa 3, 4, 5, 6, cada vegada li donen un preu. Doncs pues bé, així n'hi ha transparència i fer les coses. Sabeu que el senyor Folgado depèn molt ràpid d'un expert en mentir, com és el senyor Casado. El senyor Casado que convoca manifestacions en mentires i que se veu que el seu discípul més avantatjat és el senyor Folgado a Vila-real.
I ara quin és el següent pas? Doncs la rehabilitació d'aquest gran casino, d'aquesta Tagoba, que ara mateix està en una fase de contractació. En què consistirà aquesta rehabilitació i quan costarà? Doncs ho explicava el portaveu de l'equip de govern.
La Tagoba s'ha pressupostat en 1.198.000 euros, dels quals l'Ajuntament pagarà 700.000 i la Generalitat Valenciana 500.000. El Gran Casino s'ha pressupostat de 628.000 euros, dels quals l'Ajuntament pagarà 368.000 i la Generalitat 259.000. Però és una reparació que el que fa és recuperar per a la història el Teatre de Tagoba, per a poder que siga un altre espai municipal i per a fer accessible el Gran Casino per a tots els ciutadans i ciutadanes de Vila-real. És un gasto que igual hagueren tingut que fer en l'espai que fora per a condicionar. I això val 1 milió d'euros. 2 milions és la compra i 1 milió li costa a l'Ajuntament de Vila-real la rehabilitació. Ixes són els datos i ixa és la realitat. Per molt que el senyor Folgado intente manipular, per molt que el senyor Folgado intente en aquests minuts que fa cada dia dir una xifra més, imitant el seu amic i ara líder espiritual, senyor Casado, no va enganyar a ningú ja.
Finalment, et contem que la policia local de Vila-real inicia el proper dilluns, 11 de març, una nova campanya de vigilància i control de l'ús del cinturó de seguretat i dels sistemes de retenció infantil en els vehicles. La unitat de trànsit de la policia local, en col·laboració amb la DGT, serà l'encarregada de comprovar fins diumenge 17 que tots els vehicles circulen amb el corresponent sistema de retenció i tornarà a reiterar el missatge que el cinturó de seguretat redueix a la meitat el risc de mort en accident, amb l'objectiu de conscienciar a conductors i ocupants dels vehicles. La regidora de Seguretat Ciutadana, Sílvia Gómez, assenyala que juntament amb l'excés de velocitat i la conducció sota els efectes de l'alcohol i altres substàncies, no portar lligat el cinturó de seguretat és un dels principals factors en la producció de lesions en accidents. I és que, segons dades oficials, una gran part dels morts en accidents de trànsit amb turismes o furgonetes implicats no feien ús del cinturó de seguretat. Una i 20 minuts del migdia, posem el punt i final a aquest informatiu. Ens anem, després d'una pausa, a escoltar més protagonistes.
Música. Vila-real llança la campanya Cuida't en Salut els dies 10, 24 i 31 de març. Pots assistir a Marina d'Hora amb entrada al Balear i dinar per només 15 euros. Inscripcions obertes des del 25 de febrer al registre de l'Ajuntament de Vila-real. A la planta baixa, no dubtes, participa. Junts, Vila-real, avança en salut. Ajuntament de Vila-real.
No hi ha alegria major que ver a ser asusió la primera.
Abierto plazo de confección de listas de comunión en Sportos Vila-real. Sin prisas, con atención personalizada, fuera de horario comercial. 964-033-162. Calle Solades, frente Biblioteca, junto I Estárrega. Listas de comunión en Sportos. 964-033-162. Sportos Vila-real, comulgando con el deporte.
Talleres Anchi, expertos en fabricación y reparación de maquinaria cerámica. Talleres Anchi es sinónimo de seriedad, competitividad y un trato personalizado. Talleres Sanchi, 30 años de experiencia en el sector de la cerámica. Camiles Voltes, Vila-real, teléfono 964-520148.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Ens anem a apropar a programació cultural del cap de setmana, en aquest cas dins de l'abonament, tot i que també la gent que vulgui adquirir una entrada solta també ho pot fer. Arriba a l'escena Lazarillo i l'Hambriento, a càrrec de la companyia de la localitat Teatro de la Resistència. I tenim amb nosaltres el responsable de l'adaptació i la direcció d'aquesta representació, Jadi Curic. Molt bon dia, buenos días.
Buenos días.
Un placer volver a hablar, ¿no?, de una representación en el auditorio, Lazarillo, el Hambriento.
Sí, es una versión mía de este famoso libro, fantástica novela del siglo XVI. En esta versión, pues el tema central es la pobreza y el hambre, pues que sufre pobre Lazarillo.
Así que dijéramos que de todo lo que puede haber, obviamente también la original se centra, ¿no?, es también de una forma satírica, una crítica de ese momento, ¿no?, pero has decidido centrar el foco en estos dos aspectos, ¿no?, aunque el libro podía dar, suponemos, para más.
El libro puede dar para otras cosas, pues se puede hablar de muchísimos temas, pero evidentemente nosotros, siempre cuando se hace una adaptación teatral, lo bueno es elegir el tema central de alguna manera. Así centras el foco del espectador, porque no es lo mismo una hora, hora y media de una obra de teatro que muchas horas de lectura de una novela. En este caso está claro que Lazarillo toca la fibra sensible de los tiempos en los que vivimos, aunque a veces parece que no. O sea, que cuando miras, en el mundo vive, no sé, unos 7.500 millones de personas, de las cuales 842 millones padecen hambruna. Uno de cada cuatro niños es extremadamente pobre en el mundo y 152 millones de niños se ven forzados a trabajar. Pues estas cifras estremecen. Y yo, cuando hago textos clásicos, mi objetivo es hacer que las historias del pasado hablen del presente. Y claro, esto tiene cierta dificultad porque con una obra como esta, por ejemplo, que se ha escrito en el siglo XVI, porque el espectador contemporáneo considera el hambre como algo muy lejano. El espectador contemporáneo occidental, pues en este mundo rico. No obstante, con abrir un poco las miras, pues te das cuenta que el tema de la pobreza o el tema del hambre no se ha acabado en una inmensa parte del mundo.
Incluso aquí, ¿no?, que por desgracia hay gente que tiene que buscar incluso en los contenedores comida, así que aunque no lo queramos ver, aunque la gente que podamos pagar una entrada para ir al teatro no nos pase, pasa en nuestra sociedad, es eso, quizá la venda no nos permite verlo, pero está ahí.
Por supuesto, esto es algo que desgraciadamente no hemos conseguido vencer o no hemos querido vencer, depende de qué lado lo mires, porque yo creo que esta pobreza es absolutamente innecesaria. Es posible paliar los efectos de lo que está ocurriendo, tanto en la sociedad española como en todas las sociedades occidentales. Y es posible paliarlo incluso al nivel mundial con quitar un poco de un lado y pasárselo al otro. Lo que pasa es que por razones ideológicas y políticas no estamos dispuestos a hacerlo. Yo creo que desgraciadamente, porque estas cosas se pagan, las desigualdades de las sociedades al final acaban reventando la misma sociedad y antes o después esto podría ocurrir.
Y por eso no está más que justificado que justamente se haya elegido esta temática en la adaptación y al final muchas veces se quejan, mira, es que los que vienen de fuera, ¿no?, que quizás son los que tienen menos recursos, roban, pero si tienes necesidad de hambre, ¿no?, y aunque puedas acudir aquí a asociaciones o colectivos, pues es como lazarillo, ¿no? Pues no es maldad, es picaresca, porque tienes necesidad.
Pues la pregunta importante es si alguno de estos infelices de los que estaba hablando antes pues se convirtiesen en un pícaro simplemente para sobrevivir, ¿qué culpa podríamos echarle en cara? Yo creo que ninguna. Mucha gente, por eso la picaresca española es tan fantástica en la novela. O sea, que es magníficamente descrita y explicada porque muchos de los pícaros en este mundo pues lo son por necesidad. Los otros se llaman, para no decir la palabra, y no son pícaros, son esto lo que no quiero pronunciar aquí. Y gente rica que roba para vivir aún mejor no tiene nombre. Gente pobre que procura sobrevivir es solamente eso, un puro superviviente.
Alguien dijo una vez, ¿no?, que la justicia, al menos aquí en España, está hecha para los robagallinas y no para estos, ¿no?, de otras esferas. Así que, por desgracia, esta es la realidad también a la que tenemos que hacer frente.
Yo supongo que la justicia está hecha a medida ideológica. Este es el problema crucial. Y no solamente aquí en España. En todo el mundo la justicia siempre se basa en alguna ideología. Desde esta ideología, pues tú puedes ver realmente cuáles son las sentencias. Habitualmente las culpas no las tienen ni los jueces, ni los jurados, ni los abogados, ni los fiscales. Las culpas normalmente, si existen, las tienen las leyes hechas por determinados parlamentos. Y estos parlamentos, todos los parlamentos del mundo, se deben a ciertas ideologías. Por lo tanto, el problema va mucho más al fondo. La justicia la dicta no una sociedad entera, sino una ideología prevaleciente en esta sociedad.
Y aunque parezca medio mentira, uno puede decir, bueno, ¿y todo esto cómo puede estar representado? Parte la representación de alguna de estas preguntas, tanto en ese momento, en 1500 y algo, que es cuando se escribió, tanto en el siglo XXI, ¿no? Así que vemos que, pese a los siglos de diferencia, estos 5 siglos, pues son las mismas cuestiones las que se pueden plantear.
Totalmente, son prácticamente idénticas. Lo curioso es en el lazarillo y en lo que yo, no sé, he intentado insistir en la adaptación y después de esto en la obra, que allí realmente todos son pobres. Allí no hay ricos, no hay ricos de verdad, al menos en esta versión. Los posibles, llamámoslo, exprimidores del pobre niño lazarillo, pues son un cura que es un cura pobre. O sea, tiene para comer, pero nada más. O sea, que un ciego que es más pobre que pobre. O sea, que otra cosa es que, y esto es lo que ocurre en el mundo, realmente los pobres machacan a los pobres luchando por un hueso roído. Y esto es lo triste. En esta versión se plasma porque el libro, la novela, está escrita así, de una manera divertida, porque está claro que estos personajes en su esencia son inocentes y dulces, aunque las cosas que les pasan son realmente tremendas. Así que hay dos planos en esta versión, igual como en la novela. El plano de divertimento a través de unos personajes muy curiosos, interesantes, que desprenden de alguna manera humor. Y la realidad que están viviendo, que es una realidad muy desgraciada. Esto es exactamente lo que está pasando hoy en día, porque no hemos conseguido superar este obstáculo. No hemos entendido, no como sociedad, sino como humanidad, no hemos conseguido aplicar lo que sabemos que sería justo, un mejor reparto para todo el mundo, donde la picaresca evidentemente desaparecería en tal forma y donde especialmente desaparecería esta presión que los pobres hacen a los mismos pobres. No falta más que ver todos los movimientos hoy tan mal llamados populistas, pues los que podemos ver prácticamente con el auge en todo el mundo, que casi todos empujan a pobres contra los pobres. Y esto es algo curioso porque buscan otras excusas para justificar que esto es el pobre, vaya, de otra etnia o el pobre de otra raza, o sea que, pero en realidad la mayoría de los votantes en las democracias son pobres, y esto lo olvidamos muy a menudo. Y esta gente pobre vota a veces las estructuras ideológicas que no son nada favorables a sus intereses, porque estas estructuras ideológicas consiguen engañarles con gran acierto para sus propios intereses.
Es una reflexión, ¿no?, importante. Claro, aquí el ciego, ¿no?, el ciego de la representación, aquí quién sería el ciego, ¿no? Claramente.
Sí, evidentemente sigue siendo un pobre, un mendigo, o sea, que vive de lo que la gente le da, o sea, que no tiene ninguna seguridad, ninguna base a la que pueda acogerse. Él también se ha hecho pícaro. Dice en un determinado momento de la obra, lo dice al Lazarillo: yo ni oro ni plata te puedo dar, más avisos para vivir, muchos te mostraré. Esto es fantástico porque, claro, él no tiene nada. Y cuando presiona o machaca al Lazarillo, y sí lo hace para poder sacar algo más, para poder vivir mejor el día de mañana. No lo hace por sádico. Y esto es tremendo, tremendo, porque esta gente, toda la gente en la obra, es totalmente inconsciente de la posibilidad de un mejor reparto de lo que sea. Ellos creen que el mundo es así y punto. Esto lo cree 90% de los votantes en este mundo. Que el mundo es así y punto. Y que no se puede cambiar. Que por supuesto no es cierto. Esto es algo lo que les han vendido los ideólogos, pues. Y fíjate ahora lo que digo, los ideólogos de la derecha y también los ideólogos de la izquierda. Porque es muy curioso que los ideólogos de la izquierda a veces parecen muy inocentes, sin embargo, no lo son. También manipulan y mucho. Sí, están, según parece, según las declaraciones, mucho más a favor del reparto, pero no siempre cumplen lo que prometen en el momento cuando llegan al poder. Esto es muy duro, esto es muy difícil. Y la mayoría de la gente simplemente está convencida, gracias a estas manipulaciones que hacen los poderosos, convencida que este mundo no se puede cambiar de verdad, que los cambios son paliativos, debe ser cuando algo, cuando la verdad es que el mundo se puede cambiar de arriba abajo con solamente un poco de voluntad, pero esta falta.
Claro, y luego está el miedo y que nos dan mensajes, ¿no?, de la comodidad, que si estás bien, ¿para qué vas a, ¿no?, si estás medianamente bien, podrías estar peor, así pues que esto también va haciendo mella.
Siempre estás bien al respecto del muy, muy, muy pobre. Esto es lo que está ocurriendo. Esto es el interesante punto de vista de la famosa clase media, ¿no? A la que de alguna que otra manera en sus diferentes estratos pertenecemos muchísima gente en el occidente. Esta clase media es, por un lado, una bendición, pero por otro lado, un gran freno a cualquier cambio, porque existiendo debajo de la clase media otra clase, pues que vive mucho peor, la clase media se mira al espejo y dice, oye, pues no he salido tan mal en este mundo que ya, repito, es imposible de cambiar. Y procura no cambiar nada. Porque si cambia algo, igual le sale mal, como bien tú dices, y van a peor. Y esto es también un curioso freno, que evidentemente no abogo por la desaparición de clase media en absoluto. Lo que abogo es que la clase rica sea muchísimo menos rica y la clase pobre sea muchísimo más capacitada de sobrevivir para que todos nos podamos convertir en una especie de clase media.
Así que, bueno, un reto que a corto plazo se ve inasumible, ¿no? Pero que también está, y no sabemos si la gente esto más o menos lo podrá ver en la adaptación que has hecho, o quizá estas palabras, ¿no?, pueden servir para que el que también vea el sábado la representación, pues, le dé un poco, ¿no?, a la reflexión.
Yo creo que estas obras escritas en el pasado llevan un germen de sabiduría muy grande. Porque si han sobrevivido tantos siglos, deben tener algo dentro que sigue comunicando. Las cosas que dejan de comunicar con el entorno, con el espectador contemporáneo, simplemente no pueden sobrevivir. Nadie quiere verlos, nadie quiere hablar de ellos, a nadie le interesan. Cuando una obra como Lazarillo tiene esto, pues lo transmite por sí sola. Incluso no hace falta ningún adorno especial para que esto esté totalmente claro. Y estas palabras, pues las que estoy pronunciando yo ahora, son como un apoyo a la idea que podría estar detrás de la obra. Pero la verdad es que la obra por sí sola lo está llevando adelante.
Es importante y, bueno, suponemos que hemos visto, ¿no?, el reparto con gente de siempre, también a cargo del vestuario habéis estado, también la iluminación en alguna foto hemos visto que también está muy cuidada para, suponemos, ¿no?, dar esos matices.
Nosotros somos una compañía ante todo artesana, así nos estamos definiendo, y como artesanos teatrales, como teatreros, hacemos de todo y procuramos hacerlo de la mejor manera que se pueda o que nosotros podamos. Y por suerte, y gracias a esto hemos sobrevivido estos 25 años, pues según parece no nos sale mal. Si nos saliera mal, no sobreviviríamos.
Igual que el Lazarillo.
Que por lo tanto pues nos esforzamos en todas las cosas que estamos haciendo de hacer lo mejor que se puede. En esta obra también. Somos dos actores, en este caso Ana Curich y yo, y hacemos, yo hago tres personajes distintos, Ana hace de Lazarillo, y tanto la iluminación como la escenografía, como el vestuario, todo está muy cuidado y está a favor de la idea de la que estábamos hablando anteriormente en toda la obra.
Claro, al estar al control de todo es más fácil, ¿no?, recrear lo que se pretende transmitir.
De alguna manera, es en realidad depende del planteamiento del artista teatral. O sea, en nuestro caso, el planteamiento es claramente artesano. Esto es lo que nosotros creemos, pero no vale para todo el mundo. Hay gente que opta por otros modelos de producción, que son modelos amplios, con muchísima gente que se involucra. Nosotros, normalmente, en nuestras producciones involucramos a las personas que consideramos absolutamente esenciales y necesarias. Muchos de los trabajos lo hacemos nosotros mismos y siempre hemos creído que es la receta que permite la supervivencia en esta sociedad capitalista, vaya, donde la cultura está expuesta a las leyes del mercado. Y de momento creo que no hemos ganado ninguna batalla, pero hemos ofrecido pruebas que el modelo artesano es vigente y que el modelo artesano es un modelo de éxito. Actualmente, y esto es otro tema, en el mundo de teatro existen estos dos planteamientos, planteamiento artesano y planteamiento del teatro, la cultura como industria. Está claro que yo abogo por el modelo artesano, pero no niego la posibilidad del desarrollo a través del modelo industrial, pero no es mi modelo.
Bueno, al menos el que defendéis ha podido sobrevivir los embistes, los vaivenes, y al menos, pues bueno, garantía de éxito para vosotros está siendo, así que los años que os queden será, esta es la apuesta, seguro.
Pues esta es la apuesta, esta es la única en la que creemos y con la que hemos vivido todos estos años. No creo que cambie nada. Y es cierto que en este sentido el Teatro de Resistencia sirve como una especie de ejemplo. O sea, que somos muy pocas compañías en la Comunidad Valenciana que hemos llegado a estas edades con el mismo nombre, la misma estructura, lo mismo todo. Y esto es un aliciente para seguir. Aunque claro, evidentemente todos sabemos que seguir no queda mucho para seguir, porque los años llegan y los cambios con los años llegan obligatoriamente. Todo artista que se precie debería saber que tiene también la fecha de caducidad. Espero que la nuestra no nos ha llegado aún.
No quiera jubilarte antes de hora.
Exactamente, no me gustaría, pero está claro que una compañía que cumple 25 años, en este caso ya prácticamente 26, pues debe tener en cuenta el hecho de que no es eterna. Igual como una persona no es eterna, pues tampoco es eterna una empresa, un concepto, como es el caso de una compañía de teatro. No obstante, de momento seguimos en la brecha, encantados de la vida y pensando que esto tiene sentido, porque siempre tenemos suerte aún que nos encontramos con el público que ya nos conoce, ya ha visto nuestras obras, nos respeta, nos quiere y viene a ver nuestras representaciones. No obstante, tengo claro que un día va a llegar el momento en el que esto no ocurrirá.
Bueno, ese día ya lo hablaremos, ¿no? Haremos también el análisis crítico, como siempre te caracteriza. Pero por ahora, bueno, esperemos que el público en esta sí que responda, ¿eh? Que no os dejen solos, que alguna representación, no sé si fue en Italia, se quedó solo el actor, que no pase en este caso. Y que también que disfruten, ¿no? Porque hay parte humorística en Lazarillo el Hambriento, en esta adaptación, pero que no olviden la parte crítica, ¿no? La sátira social, que es del siglo XVI, pero totalmente vigente hoy en día.
Absolutamente, es totalmente vigente y estoy convencido que la gente acudirá, pues, a ver la obra simplemente porque, como lo he dicho, o sea, que es muy famosa la obra y la compañía aquí en Villarreal, pues ya vive tantos años, pues que seguramente hay mucha gente interesada en ver qué es lo nuevo que hemos hecho.
Pues esperemos que vaya muy bien, muchísima mierda, como se suele decir en el mundo teatral. Jadí, hablamos pronto de más representaciones, un placer.
Un placer estar aquí, muchas gracias.
Inmobiliaria Meseguer, 50 años a su servicio, confianza y tranquilidad. Disponen de una amplia variedad de ofertas y servicios que pueden consultar en www.inmobiliariameseguer.com o en la calle Ermita 21 de Villarreal. La inmobiliaria de tu vida. 50 años trabajando para ofrecerte las mismas garantías que el primer día.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Sempre Rapid, la empresa multiservicios 24 horas para Castellón y Valencia, ofrece soluciones para tus obras y reformas, fontanería, trabajos de pintura, desatascos, rehabilitación de fachadas y todo para su mantenimiento. Sempre Rapid, siempre a su servicio. 964-049422, 964-049422 y en semprerapid.com.
Mediterráneo se adelanta a la Magdalena. El sábado 16 de marzo con Mediterráneo gratis, la pulsera de las fiestas. Y el domingo 17 de marzo con Mediterráneo, una camiseta de diseño totalmente gratis para que sientas la conexión con la fiesta. Ya lo sabes, pulsera y camiseta gratis para vivir la Magdalena con Mediterráneo. Tu periódico, el periódico de Castellón.
En efecte, Villarreal Centre de Negocis li ofereixen reduir costos i una ubicació en el centre de Villarreal per a desenvolupar el seu projecte. Més informació en www.efectebr.com.
Estàs cansat, et critiquen, tot surt mal, però tens que alçar-te. T'ajudarem. Són molts els que confien en tu i estaran sempre al teu costat. Endavant, Villarreal. Canós Impressors, la millor impressió, sempre al teu costat.
I nosaltres anem a parlar sobre aquestes vagues, sobre aquesta vaga, aquestes protestes per part de les netejadores, de més de 100 netejadores que s'han mobilitzat per els impagaments per part de l'empresa, netejadores dels diferents centres educatius, de més de 20 centres educatius de la província de Castelló, que aquest matí hem de dir que els sindicats i el Consell es reunien a València per a poder abordar la situació dels impagaments que sofreixen aquestes dones, aquestes netejadores de la nostra província, que ha motivat a la seva vaga, deixant els centres educatius en molta brutícia, que ha despertat nombroses queixes per part de l'alumnat, per part del professorat i per part dels pares i mares. Les mobilitzacions no han deixat de succeir-se i és que des de diferents instituts i diferents centres educatius, també d'infantil, s'han mobilitzat, han protestat, han eixit al carrer. Aquest matí també a la localitat de Villarreal era l'Institut Francesc Tàrrega, així com també l'Institut Broguilló, pels que a les 8 del matí feien a les portes dels seus instituts una protesta front d'aquesta situació tan lamentable, tan insalubre que s'està vivint en els centres educatius de Villarreal. D'altra banda, evidentment, recolzen totalment a aquestes netejadores, entenen quina és la situació que estan passant d'impagaments i nosaltres hem intentat ficar-nos en contacte amb els sindicats, amb comissions obreres per a que ens explicaren quina era en aquests moments la situació, que ens explicaren també què s'havia negociat, què s'havia parlat en aquesta reunió d'aquest matí a València amb el Consell. No hem pogut ficar-nos en contacte amb ells, no hem pogut parlar directament amb comissions obreres. Demà intentarem informar-los de tota l'última hora i de tota l'actualitat d'aquesta vaga de neteja que està afectant als menors, que està afectant als nostres joves. Això sí, hem pogut parlar amb FAMPA Castelló Penyaolos, amb aquest sindicat en el qual ens han explicat la part, no, dels centres educatius, la part formativa i què s'està fent al respecte. Parlàvem amb la presidenta Sílvia Centelles.
La preocupació dels pares i de les mares dels diferents instituts de la nostra província, així com de les escoles infantils, va a més, ja que continuen en vaga les limpiadores dels diferents instituts per impagaments de l'empresa. Nosaltres volem parlar amb Fampa Castelló Penyagolosa per a que ens conte quina és la situació, ja que inclús molts instituts han arribat a protestes i a vagues. Sílvia Centelles, presidenta de Fampa Castelló Penyagolosa, molt bon dia.
Molt bon dia, Núria, què tal?
Quant de temps portem ja en aquesta situació? Una situació que s'està convertint en insostenible, no?
Sí, la veritat és que sí, ja portem més d'una setmana en què les netejadores, reivindicant, per supost, el seu dret, estan fent pues, això, una vaga per a fer pressió i que l'empresa pues, es pague el que les correspon, no?
Clar, aleshores, clar, això evidentment, dins del seu dret, però repercutís en els joves de la nostra província, en els instituts, que cada vegada veuen més insalubritat, no?
Sí, correcte. Els instituts, la situació ja comença a ser insostenible, perquè, clar, i que s'estan complint els serveis mínims, però, clar, no són suficients, evidentment. Comptem que justament també són els instituts, són els centres on més població estudiantil n'hi ha, són instituts molt grans, i, clar, ja comença pues, a veure basura per terra, les papereres plenes, no se necessita la pols, tot això està acrescentant pues, una sèrie de conseqüències, no?, que si n'hi ha restos orgànics, ja comença a fer una miqueta de olor, algo de mosquits, i sobretot en el tema dels al·lèrgics, pues, clar, la gent que és una mica al·lèrgica, pues, clar, el tema de la pols, de no netejar la pols, pues, clar, està fent que, pues, que sí que se troben pues, això, en més mons, en més en els ulls i tal, que s'està convertint en un problema ja.
Claro, és que això no pot continuar així, imagine.
No.
Clar, i respecte a aquesta situació, doncs els pares i mares, imagine que el professorat també pues, hauran mobilitzat, no? I hauran dit, ja no podem suportar això més.
Claro, correcte, ja tots els instituts estem incluïts, perquè jo també estic somar en un institut, ens estem mobilitzant, estem ficant-nos en contacte cada població, en els instituts que estem en aquesta població, per a emprendre pues això, no? Actes, a veure que actes de reivindicació, de protesta, a veure que fem elevar una queixa a conselleria, fer notes de premsa, i ahir, per exemple, vaig estar parlant també amb professores de Villarreal i fan el mateix, no? També han remetit un escrit a, ja no només a conselleria d'educació, sinó a treball, perquè, clar, s'està convertint el seu lloc, el seu posto de treball pues en un puesto aún no se puede trabajar,
claro,
en las condiciones higiénicas adecuadas.
Claro. Y bueno, más o menos, ¿cuánta cantidad de institutos están afectados por esta situación en la provincia?
A ver, en la provincia de Castelló, incluyendo tres escuelas infantiles, son 24 centros.
Buf. Que és una barbaritat.
I sí,
clar, sí. Inclús s'ha arribat, per exemple, a la localitat de Villarreal, avui tinc entès que almenys l'Institut Francesc Tàrrega i el Broc i Llop estan, no se'l mira al camp, estan de vaga.
Pues ahí ho desconec. Sí que sé que el Tàrrega sí que tenia prevista una mobilització a les 8 del matí a la porta, no? Que sí que es anaven a concentrar-se com a protesta. Desconec si això ha desencadenat una vaga entre aquella part, però vamos, no tenia notícia jo d'això.
Doncs, bueno, almenys és el que s'escolta, no? O el que s'escolta en el poble i el que se veu en xarxes socials, que ja saps que les xarxes socials dominen moltes vegades aquestes situacions.
Sí.
Aleshores, què se pot fer, per exemple, des de Fampa Castelló Penyagolosa?
A veure, nosaltres des de la federació sí que és cert que estem en contacte amb conselleria tots els dies, a direcció territorial, cridem, parlem amb els sindicats...
I quina és, clar, la resposta?
Claro, no tenim tampoc... Sí, estem treballant en ello, claro, no tenim una altra resposta. Lo que ja te dic, lo que vas comentar també ahir algun company, que nosaltres... com a federació pues estem recolzant a aquests instituts, intentem preguntar a veure què estan fent i ens estan arribant a això, no? Les cases. Com són problemes molt focalitzats en diferents poblacions, perquè recordem que aquesta empresa tampoc està en tots els instituts de la província de Castelló. Claro, el que estan fent, que pensem que és una medida més apropiada, que cada població s'està mobilitzant, val? Estan començant a gestionar-se conjuntament les AMPA de les instituts afectades i són ells els que estan fent aquestes mobilitzacions de pedir. Nosaltres des de la federació el que sí que estem és d'això, damunt de conselleria, demanant que trobin una solució.
No pot esperar, no se pot demorar més realment, perquè al final és que repercutirà això pues, en la salut dels xiquets, dels joves, i que pot inclús arribar a haver plagues.
Claro, nosaltres el que instem a conselleria és que adopte alguna medida urgent, pues no sé de quin tipus, perquè al final cap són els tècnics, haurien de fer una dotació econòmica, que entrarà una empresa externa a fer una neteja urgent per qüestions de salubritat i després que continuï en aquesta empresa el concurs, perquè, bueno, no ens oblidem que damunt és un concurs que estarà hasta l'any 2021 i costarà molt el llevar-li la concessió.
Yeah.
Però jo crec que conselleria sí que té potestat de poder fer una dotació econòmica urgent per a que entren brigades de neteja als centres, perquè, clar, comencem a tindre pues, això, problemes en el millor de salubritat, i no és lo correcte.
És que si això arribarà a repercutir en temes de salut, és més greu del que pareix, i a més que no se pot viure aixina, no? I més en els nostres menors, que s'han de respectar i s'han de cuidar al màxim.
Sí, els menors i els professors que el
seu puesto
de treball pues, no està en les condicions de salut garantides, no?
Clar. Doncs a veure si la situació se va arreglant. Avui crec que n'hi havia una reunió també en València, a veure si entre sindicats i Consell, a veure si se va solucionant, perquè evidentment això, no? Els joves, a més de que són joves molt implicats i que si no els pareix bé algo, doncs ho diuen, no? Si una situació no és l'adequada. Sílvia, doncs anirem parlant, perquè això espere que no siga que no se demore molt i que no siga molt llarg.
Això esperem que no siga molt llarg, que se solucione el més pronte possible per el bé de tots.
Gràcies.
A tu, Núria, bon dia.
¿Tu empresa o tu negocio no tiene página web? ¿Quieres posicionar tu negocio en los primeros puestos de Google? Contacta con SisenRed llamando al 644-392-359 o visita su web sisenred.es. Porque la tecnología y la publicidad ya van de la mano.
Fins el proper 17 de març, 13 edició de la Ruta de la Tapa a Vila-real. De dijous a diumenge, 26 bars i restaurants t'ofereixen els aperitius més innovadors i saborosos. Participa en la 13a edició de la Ruta de la Tapa solidària amb l'UDME i entra en els sorteig de sopars i regals. Més informació al web rutadelatapa.vila-real.es. Regidoria de Turisme. Junts, Vila-real avança. Ayuntamiento de Vila-real.
¿Pensando en un cambio de imagen?
¿De dónde sales tú?
En Peluquería La Pelu estamos en constante renovación y tú estás incluida. Ven y descubre las múltiples combinaciones en mechas, reflejos y raíces. Y ahora te traemos la última tendencia en color. Bronze Hazelnut. Ni rubio ni castaño, una fusión de color. Peluquería La Pelu, tu mejor estilista en técnicas avanzadas en calle Colón 10 de Vila-real.
I nosaltres tanquem ja aquest programa de dijous. Tornarem demà, com sempre, a partir de les 12:05, presentant los més protagonistes i tota l'actualitat. Els deixem ara amb el nostre company d'esports, amb Miguel Batalla, i amb tota l'actualitat del Vila-real Club de Futbol, amb aquesta prèvia. Tornarem demà, que passeu molt bona vesprada. Adeu.
El este contra el oeste, el norte y el sur igual. Ay, dime, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Si solo quiero estar contigo, contigo me lo paso bien. vemos el fin del mundo en directo por televisión. Ay, dime, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Si solo quiero estar contigo, contigo me lo paso bien.
Villarreal, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter. Futbol a Ràdio Villarreal. Dijous, a partir de les 6:30 de la vesprada, Zenit, Sant Petersburgo, Villarreal Club de Futbol. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre. Partit patrocinat per Agroquímics Burriana, Agromaestrat, Automoción Cano, Azares, Big Mader Arbo, Canem, Canos Impressors, Calçais Josep, Charter Villarreal, Clínica Dental Llopis Díaz, Cristalería Broc, Daswell Auto, Defu Surfing, Doctor Rojo Estética y Antienvejecimiento, Hotel Sertecal, Joyería Lola Álvaro, Limpieza Servilim, Maver Auto, Marzá, Nissan, Óptica Villarreal, Pizzería Luciola, Real Export, Serigrafías Libra, Talleres Madrigal, Tot Descans y Vedat Castellón. La pilota roda. Ràdio Villarreal amb el Villarreal Club de Futbol. El partit comença, navega el
submarí. Villarreal Esports. Ràdio Villarreal.
Pues ja estem ahí, una altra volta pensant en que el Villarreal va ser capaç d'eliminar el Zenit de Sant Petersburgo. Tornem a pensar que el Villarreal, esta mateixa vesprada, pues en breu, en pràcticament més de 5 horetes, té una revàlida de nou damunt la taula, la d'intentar convencer a tots de que aquest equip funciona, de que aquest equip val i de que la plantilla, al final, el Villarreal té una bona plantilla. En molts futbolistes, que dona igual el que jugui, que puguen donar la cara i que puguen ser competitius. I per altra banda, pues sí, el Villarreal, que suposo que de per a molts el que veníem contant, no? És un dia en el que intentarem aprofitar-ho, però que el que hem d'aprofitar de veritat és el del diumenge davant del Llevant. Mentrestant, pues bueno, avui és un dia en el que el Villarreal necessita tindre bones sensacions i per això ahir explicava el tècnic Javier Calleja de que ells no renuncien a res. Ells, el missatge té que ser clar, els que isquen tenen que fer-ho bé, tenen que competir i tenen, per què no, de tornar a il·lusionar a l'aficionat del Villarreal en que crega que és possible, que segurament és possible, el poder seguir endavant en la competició europea. Ara, la veritat, si ho pensa que podríem estar una mica millor en la classificació, la veritat és que avui seria un partit d'aixòs guapos, 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 i mos ficaríem nerviosos simplement perquè pensàvem que el Villarreal anava a passar o no de ronda, que teníem més a prop poder disputar una final de competició europea. No sé si això és bo o és dolent, però segurament el que no sé jo és el que pensen els futbolistes. Si aquesta pressió és bona o tot el contrari, o es fa que siguin aquest tipus de futbolistes que estiguen pues, més pressionats que mai i que siguin més males coses que mai. El que passa és que això és futbol, eh? I així en el futbol ahir vam tornar a veure una mostra de el que no pot passar o el que passa en el futbol que ningú s'explica, no? Com per exemple pues, el Paris Saint-Germain en tot a favor i dins de casa veu com el Manchester United li remonta.